Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
En Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
la Semana Santa
oída
a través de las marchas.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Amigos, ya estamos otro día más aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy va a estar conmigo Antonio Cuéllar. Y es que Antonio Cuéllar puede contar muchas cosas sobre el tema que traemos hoy aquí al programa, porque nos encontramos en época de Semana Santa. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, bueno, pues saliendo de un catarrillo, pero bueno, espero que la voz sirva para que los oyentes se enteren un poco de lo que vamos a hablar hoy.
Pues sí, porque si fuera de huesos, tú mismo te podrías autoarreglar.
Pero no creas, no, es muy difícil porque con las manos no llegas a todos los sitios.
Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, nada, dicho esto, retiro lo que acabo de decir. Y hoy, como ya he adelantado, vamos a hablar sobre la Semana Santa, pero algo concreto, ¿no?
Para mí la Semana Santa tiene un algo especial, en el sentido de que, como ya he comentado alguna vez en algún programa, mi padre y mi hermano formaban parte de la banda del Regimiento de Infantería Toledo, que estaba situado en Zamora, porque aquí en España es muy curioso, el regimiento Soria estaba en Sevilla, el regimiento Toledo estaba en Zamora, etcétera, etcétera. O sea, no coincidía el regimiento con la ciudad ni de casualidad, pero bueno. Entonces,
eso lo hacían a modo de despiste.
Digo yo, sería para despistar al enemigo, sí, debía ser para eso. Total, que salían en el 80% de las procesiones de toda la semana, con lo cual en mi casa era un follón, porque venían, comían corriendo, se iban a la procesión, teníamos que ir en el descanso corriendo también a llevarles la merienda, luego venían, cenaban, tenían que salir a otra. Era bonito porque, bueno, pues vivías muy intensamente y muy desde dentro lo que era la Semana Santa, pero era un trajín, era un poquito cansado, pero bueno. Entonces, eso de chaval, yo me fui de Zamora con 8 años, eso marca mucho. Y claro, marca fundamentalmente musicalmente, claro. Para mí la Semana Santa es música. Para otros es otra cosa. Para mucha gente, por ejemplo, en Zamora es el punto de reunión del año, más que la Navidad. Y en Sevilla, pues es lo que es también, en Granada, en Valladolid. Es que son muchas Semanas Santas y muy diferentes unas de otras. No tienen nada que ver unas con otras, pero todas tienen su aquel. Y por supuesto, para el de su ciudad, la suya es la mejor. Yo no llego a tanto, simplemente digo que a mí la mía me emociona más que otras. Pero claro, respeto y me gustan todas.
Normalmente lo que tiene uno, lo que ha vivido, como tampoco conoce otras cosas, pues se ciñe a eso y piensa que lo suyo es lo mejor. Y a lo mejor lo es, pero no necesariamente tiene que serlo. Nosotros vamos a hablar de una parte de la Semana Santa, pero de forma un poco generalizada, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar de las marchas de Semana Santa, que en realidad muchas son fúnebres, como corresponde a lo que se celebra. Por ejemplo, en Sevilla, mi hermano, este que tocó en Zamora de joven, pues luego, bueno, luego pasó a oficinas militares y tal, dejó un poco la música, pero luego cuando se jubiló de las oficinas militares le picó otra vez el gusanillo, ya vivía en Sevilla, y volvió a la juventud. Formó parte de la banda de la Cruz Roja, de allí de Sevilla. Cuando digo banda de la Cruz Roja estoy hablando de una banda grande, no de banda de cornetas y tambores, ¿eh? Era percusionista, él tocaba la caja o los platillos, normalmente la caja. Y bueno, pues dice, tenemos un repertorio buenísimo de marchas fúnebres. Dice, pero es que esta gente no quiero. Cuando decía esta gente se refiere a los costaleros, porque en Sevilla los que mandan son los costaleros, o sea, los que llevan los pasos a hombros. En Zamora a los que llevan pasos a hombros se les llama hermanos de paso, en otros sitios se les llama braceros, en León me parece. Diríamos que son los que llevan el peso de la Semana Santa, y nunca mejor dicho, pues son los un poco los que marcan el estilo de la música. Y por ejemplo en Sevilla lo de las marchas fúnebres, por muy Viernes Santo que sea, pues no entraba muy bien. Pues tenían que tocar, pues yo que sé, los campanilleros, o otro que se llama los costaleros, o tal o cual, que son otro tipo de marchas, son, diríamos, marchas procesionales, porque una procesión no tiene por qué ser en Semana Santa, puede ser, pues yo que sé, celebrando a la Virgen del Rocío, o celebrando San Antonio, me explico, o sea, el Corpus, por ejemplo, el Corpus no es un día, diríamos, de marcha fúnebre, ¿no? Aunque en algunos sitios se tocan marchas fúnebres, y en otros se tocan marchas, lo que se llaman procesionales, o marchas triunfales también. O sea, pero diríamos la Semana Santa, lo suyo, entiendo yo, que son las marchas fúnebres. Que hay muchas marchas con nombre de Virgen, no son muy fúnebres, son un poquito más alegres.
Sí, y eso que evidentemente también está, pues, la dolorosa y demás, ¿no?
No es tan fúnebre como si se toca un Cristo, por ejemplo. O simplemente hay marchas que pone marcha tal, fúnebre. O sea, marcha de fulano, fúnebre, punto, se acabó. Como la de Chopin, por ejemplo, que dicho sea de paso, a mí no me gusta.
Ya, lo que pasa es que, hombre, el Viernes Santo necesariamente con el Santo Entierro han de tocar marchas fúnebres, no pueden tocar marchas ni siquiera la Virgen. Al paso de la Virgen también ya llevan a la marcha fúnebre porque, claro, lógicamente hoy es...
No te creas.
¿No?
No. Si tú oyes la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, Si tú oyes una que vamos a poner hoy, que se llama Virgen de San Román, que no es una marcha fúnebre, es una marcha, yo la llamaría marcha andaluza, punto. Uh-huh. Porque tiene unas cadencias musicales totalmente andaluzas. Te dicen que lo ha escrito Turina y te lo tragas.
Ya.
O falla. Uh-huh. Y es ese modo andaluz que se llama, mi andaluz que se llama esa tonalidad, ¿sí?
Sí, sí.
¿Eh? Que es muy típico, eso, la sol fa mi, para entenderlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ese, bueno, pues eso es muy típico, y esta marcha es una marcha andaluza, no es fúnebre, es preciosa, ¿eh? O sea, además te invita a mecer la Virgen, es una marcha preciosa, es una marcha muy bonita. Uh-huh. Y bueno, pues cualquiera de las marchas, hay una que se llama Nuestra Señora del Valle, que sí, esas en ya sabemos que las marchas fúnebres normalmente van en modo menor, como es lógico y natural. Esta de Nuestra Señora del Valle lleva el modo menor, es un poquito más, ya vamos a llamarla fúnebre, pero en general las marchas con nombre de Virgen no son fúnebres, aunque sean para el Viernes Santo, porque la Macarena sale la madrugada, o sea, sale a las 12 de la noche del viernes, o sea, del jueves al viernes, que ya es viernes.
Sí,
pero ya es viernes. Porque sale a las 12 de la noche del jueves.
Sí.
Y a las 12 y un minuto ya es viernes, o sea, ya
Exacto.
es Viernes Santo.
Sí.
Y bueno, pues no es una marcha fúnebre. Uh-huh. Está. Divina Estrella, que tú la conoces.
Sí.
Pues es una marcha casi alegre, por decirlo de alguna manera.
La Virgen de las Aguas es muy alegre también.
También, por ejemplo, la Virgen del Rocío.
Uh-huh.
Que por cierto, alguien de estas listas en las que estamos de música viva mandó hace año y pico, dos años, ya no me acuerdo, una cosa que se llamaba Concierto Mexicano, algo así. No, Sinfonía Mexicana, y venía en tres partes. Bueno, pues una de ellas es exactamente la marcha, parte de la marcha de la Virgen del Rocío. No sé cuál es antes que cuál, ¿eh?
¿Quién plagió a quién?
Bueno, a lo mejor no plagió nadie a nadie. ¿Y salió así?
No, eso yo lo veo muy difícil.
Sí,
yo, eso son cosas, esas coincidencias tan tremendas a mí
es que,
me da bastante que pensar.
La la riro, la ro, riro, riraro, raro. Quizás sea un poquito más rápida en la marcha. Uh-huh. Y un poquito más lenta en esta sinfonía mexicana. Pero es que es lo mismo, nota por nota. Esa ya. Parte es exactamente igual. Uh-huh. No me atrevo a decir, o sea, aparte de que no lo sé. Uh-huh. ¿Quién qué composición es anterior a la otra? Pero
yo, mira, esas coincidencias tan tremendas, es que yo no me lo creo. Yo, mira, este año hemos puesto en el podcast de Platicando en Navidad un villancico que cantó Arelis, una compañera nuestra que participó, bueno, tú sí. La conoces, que participa mucho. Sí. Y cantó uno que era Arbolito, Arbolito, que seguro que si, así tú a lo mejor por Arbolito, Arbolito no te suena cuál puede ser, pero sí, es exactamente a Julio Romero de Torres. Arbolito, arbolito, darariroriroa, tiroriroriroriroriroriroriroriroa. Es que era clavado.
Sí, bueno, hay una canción rusa que yo estaba tentado de pasar la inocencia de estas Navidades, mira, escuchar una versión rusa de Campana sobre Campana, porque es que es una canción que se llama Los 12 ladrones y es la ra 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 la ra 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 ra, hasta ahí llegamos, ¿no?
Sí.
Con otro ritmo menos vivo, pero es que nota por nota es lo mismo. Y claro, yo creo que aquí sí que no cuela.
No. En fin, bueno, pues yo creo que vamos a hacer aquí ya un paréntesis.
Vamos a escuchar esta primera marcha de la Virgen de San Román. Bueno, vamos a aclarar un término antes para que la gente sepa cómo va esto. En Sevilla, cada cofradía tiene dos pasos. Uno que puede ser un Cristo o una escena de la Pasión, y otro una Virgen bajo palio. Detrás del paso del Cristo o escena de la Pasión va una banda de cornetas y tambores. Muy historiadas ya son esas bandas, ¿eh? Porque llevan cornetas con llaves y ya pueden hacer... Sabemos que van por cuartas y terceras las cornetas, pero estos ya pueden hacer tonos, semitonos, etcétera, ¿no? Y hacen auténticas virguerías. Y detrás de la Virgen, de va bajo palio, ¿no? Va lo que es una banda...
En regla,
¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que vamos a oír es la Virgen de San Román, por no sé exactamente qué banda es. Mi hermano salió muchos años, ya en su época, diríamos, tardía en Sevilla, con esta Virgen... que por cierto, la salida estaba como en cuesta, los costaleros de adelante tenían que ir de pie, los de atrás se tenían que agachar, yo no, tenían que hacer ahí unas virguerías muy raras para pasar por el arco porque estaba como en rampa. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que tiene allí, tiene mucha expectación. Entonces vamos a escuchar Virgen de San Román. Thank you. el que entiende un poquito de música oye esto y esto sabe que no es ni de Noruega, ni de Rusia, ni de Tucumán, ni de Tehualtepec. Está clarísimo, es andaluz.
Y tanto.
Es una música andaluza, es una marcha preciosa, ¿eh?
Sí.
Es una marcha preciosa. Sí.
Además que se te nota con las ganas con que lo dices, o sea, que es que realmente te gusta y es que es bonita.
Bueno, hombre, yo es que... Iba a decir una tontería. A veces desfilo yo solo por casa, o sea, que con estas marchas. O sea, yo ahora, a partir de ahora, de 15 o 20 días antes de la Semana Santa, en la consulta mía por la tarde pongo marchas de Semana Santa.
Hombre, claro, sí, sí.
Y de los enfermos que qué bonitas son. No sé si por cumplir o realmente les gusta, pero bueno.
Es que son muy bonitas y son, y además hay tantas, hay tal variedad de
marchas. Hay
muchísimas. A lo mejor algún día hacemos algún programa en Radio General sobre marchas en general, no necesariamente de Semana Santa. Porque hay marchas militares preciosas, hay marchas también como pueden ser los himnos, ¿no? No dejan ser marchas, la verdad es que...
El himno español es la marcha real, o sea...
Pues por eso te digo que quizás algún día pues lo vamos a tener ahí en cartera. Vamos, lo tengo yo ya en cartera de hace tiempo.
Lo que pasa es que no habrá que restringirse mucho, porque como solo podamos poner cuatro, qué pena.
No, estoy...
Porque hay marchas muy bonitas, alemanas, americanas, inglesas, francesas,
no, claro,
españolas. O sea, hay muchísimo. En cuanto a marchas militares, yo es un tema que también me toca mucho, porque ya te lo digo, a mí me crecieron los dientes en un cuartel.
Claro, pero que te quiero decir que el programa en la radio no necesariamente tienes que poner cuatro, depende de la duración que quieras darle.
Pues, o sea, que es un tema
muy, muy amplio.
Que me encantaría, y es amplísimo.
Y tú sabes que ya te lo propuse yo este tema a ti. Lo que pasa es que, bueno, pues por diferentes razones de momento lo tenemos aparcado, pero lo acabaremos sacando, porque es que es...
Habrá que sacarlo antes de que venga la grúa.
Exactamente, tú lo has dicho. Pues es que, ya volviendo otra vez a las marchas procesionales, tú decías que las marchas que se hacían a las vírgenes, que eran más alegres, también más rápidas, ¿verdad? La de los Cristos suelen ser mucho más pausadas, ¿no? Como...
Sí, si es fúnebre, la cosa va más lenta. De todas maneras, claro, ahí va un poco el gusto del director, y a veces oyes la misma marcha por varias bandas y no las llevan todas igual. Yo soy cofrade de una cofradía de Zamora, de la de Veracruz, la que sale el Jueves Santo por la tarde. Bueno, ahí nos organizan de la siguiente manera: vamos por la mañana, presentas un número que tienes, que te han mandado y tal y cual, y te dan un cordón. Un cordón es como el cordón de un rosario, donde tú enganchas el símbolo de la cofradía, que en nuestro caso es la típica cruz con el sudario colgando. Hace como una especie de, vamos a decir, como una especie de M, ¿no? O sea, cuelgan el sudario del travesaño, de la parte transversa de la cruz, y quedan como una curva por delante y dos trozos de sudario colgando por detrás, como si fuera una M. Y ese es el símbolo de la procesión nuestra. Entonces eso, luego el cordón ese que te nos dan se engancha con la cruz que llevamos y la colgamos ahí y tal. Entonces, según los cordones, nos voy a explicar esto porque es una curiosidad muy bien. Somos 1000 y pico cofrades, cada uno tiene un color, y te ponen en el papel que te dan con el color delante del paso del Ecce Homo, detrás del paso de la flagelación, o sea, con lo cual tú ya sabes dónde te tienes que ir colocando. Entonces van saliendo los pasos y estamos todos arremolinados. Los pasos salen del Museo de Semana Santa y estamos todos allá pelotonados, bandas de música, cofrades, aquello. En principio parece un desorden completo. Entonces sale el paso y los que van con el primer paso se van colocando a izquierda y derecha. Sale otro paso y así, 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 hasta que llega, te metes en la fila y tiras para adelante ya. Entonces yo siempre procuro ponerme cerca de una banda, claro. Y bueno, pues a veces vas oyendo y dices, no, no me gusta, lo llevo muy rápido, no me gusta, lo llevo muy lento. Claro, cada director, como sabemos, le da su toque, y es curioso cuando a veces te tienes la banda al lado, con lo cual lo oyes fatal, porque claro, si tienes al lado los clarinetes, oyes los clarinetes y punto. Yo disfruto mucho, es decir, que son 5 horas dando vueltas por allí, menos media hora que paramos a hacer un poquito de merienda. Algunos dirán, jo, qué pesadez. Pues es que estas cosas son un poco irracionales en el fondo. O sea, visto desde fuera dirán, pues vaya aburrimiento, estar 5 horas vueltas con un palo ahí y un capuchón. Pues sí, mirado así es una estupidez. Pero claro, cada uno lo vive de una manera. El año pasado, bueno, la señora dice, y aquí no cantan saetas, qué aburrido. Le dije, digo, no señora, no, aquí no se canta.
Tú tan drástico, ¿no? No le tenía que haber dicho, señora, vaya, márchese a Sevilla, que allí...
Vaya hace 600 kilómetros más abajo.
Que en Sevilla, desde cualquier balcón, vamos, sale a un claro, espontáneo.
Claro, pero bueno, viene mucha gente de fuera, de zonas que no son semanas enteras.
No
saben, ellos han oído campanas y claro, no saben muy bien dónde. Luego es curioso, los niños se te echan encima.
Claro.
O sea, está la tiene la madre cogida y se te echan hacia ti. Y la madre, cuando estás parada, dice, ay, pero déjale, digo, déjale al niño que toque, no se asustan los niños. No. En Zamora no se asustan de ver a los capuchones.
Claro, porque están acostumbrados.
Claro, yo he visto padres, en la segunda parte de la procesión, llevar a niños de 8 o 9 meses en brazos, ya vestidos, con el traje.
Claro. Entonces,
ese niño está mamando eso.
Sí.
Entonces, estas cosas, pues, y hablo de Zamora, pero lo mismo ocurre en Sevilla. Salen, tú lo has visto muchas veces, porque claro, tener en cuenta que la Semana Santa, vamos a recordar el asunto por si acaso alguien no lo sabe, no lo recuerda, la Semana Santa se celebra la primera luna llena de la primavera. Por eso oscila casi un mes.
Claro.
Porque la luna llena puede ser a mediados de marzo o a mediados de abril. Entonces se celebra en esas fechas porque es cuando se celebraba la Pascua judía, que es cuando se produjo la Santa Cena, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, el tiempo suele ser muy inseguro, lógicamente.
Efectivamente.
Y llueve y muchas procesiones no pueden salir porque al llover las tallas son de madera, de muchas de un valor incalculable. Y se pueden estropear. Entonces, ves a la gente, o sea, ves a los cofrades y mucha gente que no les ande bien y lloran, como diciendo, estos están tontos. Pues sí, claro que lloran, porque llevan todo el año esperando.
Y ensayando.
Porque sí, ahora mismo, por ejemplo, vais por Sevilla, vais por Zamora, vais por cualquier ciudad donde la Semana Santa tiene mucha fuerza y mucha devoción, o como le queramos llamar, ya están saliendo con los pasos a hombros, porque eso hay que ensayarlo. Primero hay que entrenar para llevar el peso. Porque lo que no puede ser no llevar el peso, por muy bien que lo sepas hacer, los pasos y todo lo que tú quieras, es como entrenar para un partido de fútbol. O sea, hay que estar en forma. Y claro, no puedes estar sin haber llevado el paso todo el año y el día ese, pumba, 5 horas de agua, 6 debajo el paso. Acaban molidos con el entrenamiento.
De todas formas, con que imagínate sin ella. Pues precisamente sobre lo que tú acabas de ahora mismo explicar, sobre el momento en que cae la Semana Santa, precisamente ahí es como oscila también el que después la famosa Feria de Abril de Sevilla, que es posterior a la Semana Santa, es la... Pues yo creo que la Feria de Abril es conocida a nivel internacional. Hay veces que, a pesar de llamarse la Feria de Abril, cae en mayo. Porque dependerá de cuándo caiga la Semana Santa.
Sí, sí, por ejemplo, es que cuando te cae, por ejemplo, del 16 al 23 de abril,
claro,
pues tienes que dejar una semana, 30 de abril, que es domingo, como tiene que empezar el martes, pero empieza el 2 de mayo.
Exactamente, y hay veces que la Feria de Abril no es en abril, sino que es en mayo, y es por eso, esta es la razón,
es que,
¿no?
Claro, es casi un mes de margen.
Uh-huh. Así bueno, que bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar?
Pues ahora vamos a escuchar una marcha fúnebre que se llama Cristo de la Sangre, que es de un maestro Cebrián, curiosamente director de la banda municipal de la ciudad donde os hablo, de Talavera de la Reina, en los años 30, y este señor tiene bastantes marchas procesionales que se tocan en Sevilla, en Zamora, en Cartagena, en Orihuela, en Cuenca. En este caso es una marcha muy bonita, con su toque de trompetas y tal, tipo banda de cornetas y tambores. Es un estilo muy muy concreto el de este hombre, se identifica bien que es él, pero es una marcha muy bonita, ¿eh? Se llama Cristo de la Sangre. La Semana Santa
cuida
a través de las marchas.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. A ver, tú que tienes más experiencia en esto, porque es que yo, francamente, yo lo he visto muchas veces, pero ahora mismo yo la imagen esta no la tengo presente. El director de orquesta, ahí en la, cuando va en las marchas de Semana Santa, ¿qué van andando hacia atrás? Porque lógicamente
No.
Ah, ves que yo no me acuerdo bien de esto.
Vamos a explicar un poquito. Antes de salir, lógicamente planifican el asunto, ¿no? Cada músico lleva las partituras, ¿no? Por orden de cómo las van a tocar. Llevan la pinza, ¿no? Si recuerdas esa imagen, ¿no? Llevan en el instrumento, llevan una especie de atril, de pinza, donde van sujetas las hojas, ¿no?
Exacto,
sí. Los papeles de cada uno. Bueno, entonces, ahí en vez de llevar una hoja, llevan, pues a lo mejor, si van a tocar cuatro marchas o cinco durante toda la procesión, pues cuatro o cinco hojas.
Ya.
Y en los intervalos de no tocar, pum, la van pasando. Que yo me acuerdo, yo muchas veces, cuando no conocía la marcha, decía a mi mujer o a alguien que estaba de mi familia al lado que estirara el pescuezo todo lo que pudiera para ver qué título ponía.
El pescuezo, como si fuera una gallina, ¿no? En lugar del cuello.
Más bien tipo avestruz, así estirándose, sí, y metiendo, sí, la, sí, cabeza, sí, ahí en el, casi en el... Yo me imagino que eso lo planifican antes. Bueno, vamos a la primera que tocaremos será esta, la segunda. Entonces colocan los papeles en orden, ¿no?
Yeah. Bien.
Entonces, el director siempre va mirando hacia el frente, lógicamente.
Yeah.
Entonces, el director hace una seña con la mano. Y la primera fila, uh-huh, ¿sabes que van de unos cuatro o cinco?
Sí,
en fondo,
sí, sí, sí.
La primera fila es la percusión.
Ya. Yeah.
Cajas, platillos, bombo y tal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el director hace una seña a los de la, y lo ven los de la percusión. Que va, el de la percusión va todo el rato, parram.
Sí, sí.
Pam,
pam, pam, pam, pam.
Entonces, sí, cuando hace la seña el director, a los tres o cuatro compases, hace el del bombo, bum, bum, da dos golpes de bombo. Y el de los platillos hace de chan. Entonces, eso es el signo de preparaos.
Ya.
Y ya todos, pum, 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 cogen la hoja y ya están de... Y luego sigue, por ejemplo, va un compás más, el que le acababa, prrum, pum, y en un momento hace prrum, 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 pum, pum, pum.
Y es la otra señal, ¿no? Claro.
O sea, tendrán dicho, cuando yo haga la seña, eso se llama golpe de aro.
Ya.
Cuando hacen pum, pum, uh-huh, y ching, los platillos, ahí ya sabes que van a tocar.
Sí. Sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
andan un poquito más y el de la caja rompe el ritmo que lleva de pran, pan, papan y hace ram, 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 pam, pam, pam.
Sí.
Y entonces ya empiezan a tocar.
Ya, ya, ya. O sea que ya tienen ya ellos la, sí, contraseña hecha.
Exactamente. Sí,
y entonces,
sí, sí,
van un poco de hacia adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, dándose ellos ya un poco.
No. O sea, todos oyen el golpe de aro. O sea, solo oyen. Uh-huh. La banda oye todo. Diríamos, la banda va oyendo el ritmo, ¿no?
Para, uh-huh.
Porque es que detrás de cada paso que va a hombros, es absolutamente necesario que vaya una banda. Precisamente para marcar el ritmo.
Ya, ¿eh? Pero tú fíjate, Cuellar, cuando, por ejemplo, el paso cada X minutos para. Y entonces ahí, lógicamente, también ellos tienen que parar.
Sí, bueno, eso se hace de la siguiente manera. Van tocando y en un momento hace el de bombo. ¡Pastum! O sea, da un golpe a contratiempo. ¡Pum! O sea, te dan un golpe a contratiempo y inmediatamente se paran.
Ya.
O sea, todo eso está ensayado, lógicamente. Está
Hombre, evidentemente, claro.
Entonces, muchas veces, lo que se llama parada a fondo, a mí me sienta fatal. Cuando está en una marcha que me gusta y la cortas, me sienta muy mal, pero bueno.
Claro.
Porque a veces hay que parar para que se junte la procesión, porque uno, a lo mejor vamos muy separados. Hay calles en que los cofrades y el paso no podemos ir a la vez, porque nos aplastarían contra la pared. Entonces, tenemos que pasar... O dejar pasar el paso o ir deprisa para que entonces pasa solo el paso y luego ya te vuelves a poner a lo del paso y tal. O sea que llevas tu organización
del tingla. Claro,
ahora es muy,
sí,
fácil,
sí,
con los walkies y todo esto, ahora es muy fácil, pero claro, cuando yo era crío, en los años finales de los 50, primeros de los 60, pues eso no se hacía así, ¿no? O sea iba un cofrade, bum, bum, delante, atrás, diciendo, parar, dar más prisa, ya. Y, o sea, va la cosa así, ¿no?
Claro.
La cosa así. Es muy, o sea, ver vivir la procesión desde dentro es muy bonito, ¿eh? Porque, claro, estas cosas son... yo puedo ir a las fallas y a los Sanfermines y me podrán gustar o no, disfrutar o no, pero no lo podré vivir nunca como lo viven los de Valencia o los de Pamplona. Y eso pasa con la Semana Santa o con muchas fiestas. O sea, tú puedes ir a una fiesta y te puede gustar, pero tú no la puedes vivir como la gente de allí. Esos son privilegios de la gente de cada sitio. Hombre, si tienes la suerte de que te meten dentro y tal y cual, pues lo ves de otra manera, lo ves las tripas del asunto, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues es una experiencia, a mí me gusta mucho. Yo ya te digo, bueno, ya sabes que yo estuve en Sevilla y a mí las marchas de Sevilla me encantaron. Y la Semana Santa me gustó. Voy a decir una palabrota y lo siento, pero es que es así. Yo me quedé asustadito cuando a mis 13 años veo que va entrando la Macarena en su iglesia, 12 horas después de haber salido, y se planta un señor con mucho garbo delante del paso, y lo siento, pero lo voy a decir tal como lo dijo, y se soltó un ¡hija puta, qué guapa eres!
Sí.
Y claro, yo con 13 años viniendo de Castilla, me quedé... ¿Pero qué dices?
¿Qué dice este señor?
Nadie,
¿no?,
se asustó, nadie le pegó dos tiros, había policía, allí nadie dijo nada. O sea, es que es así.
Porque se vive de esa manera,
es
claro.
Así, entonces, hay que entender cada uno como es.
Sí.
Y ya está, y yo tenía un compañero trabajando aquí en una mutua de centro de trabajo que era sevillano, y le puse un reportaje que hizo mi hijo en plan chapuzas, por decirlo así, con una cámara de vídeo, y le gustaba también, veía que era diferente, pero le gustaba también el que es Semana Santero, por decirlo de alguna manera, le gusta la Semana Santa de cualquier sitio, con sus peculiaridades.
Claro.
Que las hay y muchas, ¿eh? Uh-huh. Las hay y muchas.
Sí.
Bueno, pues fijaros ahora, vamos a poner una marcha que está estructurada, por decirlo así, sobre una ópera de Puccini. Como veis, aquí hay para
todos. Exactamente, aquí tenemos para todos los gustos.
Se llama, la ópera es Tosca y es el Adiós a la Vida de Tosca. Al principio no os va a sonar, pero al final lo vais a identificar.
Esa es preciosa, ¿eh?
Bueno, pues eso a mí me lo contaba mi padre. Dice que una vez el director en Zamora quiso adaptar la marcha del Ocaso de los Dioses de Wagner. Pero lo intentaron allí en el regimiento ensayando y se dieron cuenta de que no se podía hacer eso.
Ya.
Era demasiado...
El nivel musical que tenían a lo mejor no era suficiente.
No era en cuanto al nivel, sino que para procesionar no era. O sea, se podía tocar en concierto, pero para procesionar no era, porque no... Igual que se ha hecho una versión que es muy popular, claro, porque a la gente le suena. En Zamora no gusta mucho, pero muchas bandas... Porque en Zamora el mayor presupuesto de la Semana Santa se lo gastan en bandas. Porque en Zamora de allí hay dos bandas nada más. Y el jueves y el viernes santo, cada procesión salen de 10 a 12 bandas, ¿eh?
Claro.
Porque puedes ver bandas de Lugo, de pueblos de Valencia muchísimas, de la provincia de Cádiz, vienen bandas de todos los lados.
Claro, la contratan.
De muchos sitios, ¿no? Entonces, y eso hay que pagarlo, claro.
Evidentemente.
Y es en lo que se va el dinero en las bandas. Entonces, pues muchas traen la famosa saeta de Serrat, que han hecho un arreglo para banda. A mí no me gusta un pimiento, me suena pachanguero, pero bueno. Cada uno en el sobre gustos no hay nada escrito. Entonces vamos a escuchar esta adaptación de La Diosa a la Vida de Tosca, que está muy bien hecha, queda muy bonita en marcha fúnebre.
Vale, pues vamos a escucharla.
Thank you.
habéis visto, ¿eh? Que todo, la música cuando es buena, pues vale para todo, ¿no? Y bueno, este, claro, es el adiós a la vida, no es una marcha, aquí la han hecho marcha, pero es una pieza en tono menor, o sea, digamos una pieza fúnebre, ¿no? Se toca también mucho la marcha de Chopin, a mí no me acaba de gustar en banda, pero bueno, ya digo que sobre gustos no hay nada escrito. Y ahora voy a hablar de esto que antes pergeñé un poco. En Zamora hay una marcha que solo se puede tocar el Viernes Santo. Se empieza a tocar a las 5 de la mañana del Viernes Santo y solo se toca en la procesión de esa madrugada, que es la del 5 de Copas, ya si hay ocasión ya se explicará, y en la del Santo Entierro por la tarde. Y me cuenta mi padre que vino una banda de fuera, pues un Jueves Santo, y va el señor director, hace sus señas, da el golpe de aro y empiezan a tocar la marcha al Jueves Santo. ¡Ay, madre mía, la que se preparó! La gente, ¡shh! La gente que estaba viendo la procesión, claro.
Ya.
Yeah. Y el pobre director dice, pero ¿yo qué he hecho? Y ¡shh! Así que tuvo que parar el hombre y luego le explicaron, eso solo se toca el viernes.
Ay, no me di... Ay, pobre hombre, ¿no?
Yo voy a decir, tierra, trágame.
Claro, porque si él no lo sabía, imagínate tú en qué compromiso.
Claro, él diría, usted tiene que tocar la marcha de Talbert. Y no le debieron de advertir que solo era el viernes, porque a lo mejor iba contratado para el jueves y el viernes, y el hombre... Y luego me contó mi hermano otra anécdota, que ahora sale de una iglesia que está en la Plaza Mayor, pero hubo un tiempo que salía de otra iglesia, y estaban acostumbrados a que la sacara siempre la banda del regimiento. Y ese Viernes Santo va y se presenta otra banda. Y dicen los hermanos de paso, no le sacamos. No le sacamos. O viene la banda del regimiento o el paso no sale.
Fíjate.
O sea que...
Menudo lío, ¿no?
Bueno, pues la tuvieron que ir a llamar... hombre, ya estaba en la calle también, porque... No, os voy a explicar un poquito. Me estoy centrando mucho en la de Zamora, pero es la que más conozco, claro. El Jueves Santo... A las 2 de la mañana se mete una procesión, la del Miserere, que se transmite mucho por la radio, lo habréis oído más de una vez, seguro. Y a las 5 de la mañana empieza otra procesión, que es esta del 5 de Copas. Más de una noche me queda yo en blanco con una panda de amigos para poder entrar a ver sacar el 5 de Copas. Cuando era más joven, ahora ya no, ya no hago esos excesos. Porque nos levantábamos a las 9 de la mañana del jueves y nos acostábamos a las 7 o las 8 de la mañana del viernes. Todo seguidito, ¿eh?
Ya.
Bueno, total, que después de acabar la procesión esta del Miserere, salen dos personajes muy típicos de Zamora que se llaman el Merlú, que es un tambor y una corneta. Y van por todo Zamora haciendo un toque muy peculiar para despertar a los cofrades que se vayan levantando para ir a la procesión. Entonces yo me acuerdo cuando era crío, que yo vivía bastante lejos del centro, pero también llegaba por allí, porque claro, sabían que vivía por en las viviendas militares, estaba el 80% de los músicos, y allí iban tocando el ese, y a las 3 y pico de la mañana...
eso ya es un poco de mal gusto, ¿no? Porque habiendo despertadores, tú...
Nada, ese es un toque muy típico, pues está todo Zamora en la calle, ¿eh?
Ya.
O sea, Zamora no es una ciudad muy así, muy de mucho ambiente, pero a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, entre el jueves y el Viernes Santo, hay más ambiente que en Navidad, yo qué sé, a cualquier hora.
Que el día 31 en la Puerta del Sol, ¿no? Para esperar el nuevo año.
Pues casi sí.
Ya.
O sea, está Zamora plagadita de gente.
Ya, sobre todo la plaza mayor, ¿no? Mejor.
Está todo, ya. Entre la catedral y todo lo que es el centro está todo, porque esa procesión acaba, el Miserere se canta en la plaza donde está el parador, en la plaza de Viriato, una placita cuadrada pequeña, que está timbote de gente y no sé yo, no, porque... allí eso sí, se respeta mucho el silencio, bueno, se vive de otra manera, no es que se respete, pues sí. Se vive de otra manera, una palabra. Algún zumbao que va de fuera, que no entiende, se pone allá a dar voces, rápidamente se ha callado por el resto de la gente, ¿no? Yeah. Pero bueno, porque el turismo está muy bien, pero a veces adultera.
Ya, yeah, claro.
Adultera.
Pero sobre todo por desconocimiento, no por maldad. Yo creo.
Sí, por desconocimiento, porque van un poco, beben un poquito más de lo que hay que beber y la gente no está lo que tiene que estar, porque es muy fácil, donde fueres, haz lo que vieres.
Ya, sí.
Y si la gente está callada, pues tú te callas. Y si no, preguntas bajito, oiga, ¿por qué se callan? Pues
exacto,
usted, porque
¿por qué?
Sé, porque se han callado toda la vida, yo qué sé. Pues llámelo usted devoción, llámelo usted costumbre, llámelo usted lo que quiera, ¿no? pero la gente se calla y ya está, yo qué sé.
Pues sí. Sin embargo, fíjate, pues hay procesiones como la del silencio, que hay ni bandas ni nada ahí.
Bueno, en Zamora está también la procesión del silencio, que por cierto es muy aburrida para mí, precisamente porque no lleva banda.
Claro.
Bueno, y porque es un solo paso. Son 2.500 cofrades. Habéis oído bien, 2.500 para un solo paso.
Y se tiran media hora pasando ahí los cofrades.
Y más. Sí. Y es un poquito aburrido, ¿no?
Sí.
Van tocando una especie de clarines y la verdad es que es un poco aburrida. Es una procesión un poquito aburrida, ¿no? Pero efectivamente hacen un juramento. El juramento es muy bonito allí en la plaza, en el atrio de la catedral. Juran no hablar en toda la procesión y tal y cual. Y bueno, pues ese es un acto también muy curioso. Es que hay momentos en las Semanas Santas muy curiosos, ¿no? Muy,
sí,
muy típicos.
Muy peculiares. ¿Y ahora qué es lo que vamos a escuchar?
Pues ahora vamos a escuchar otra marcha del maestro Cebrián, que en cuanto lo veáis vas a decir, pues sí, se parece mucho a la otra. Pues sí, se parece mucho. Se llama Jesús preso. Llevan intercalada, por decirlo así, unas llamadas de caballería, o sea, unas llamadas, se llaman llamadas a las fanfarrias, por decirlo así, que hacen el metal brillante, o sea, trompetas y trombones. Pam, parbabam, 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 parbabam. Eso es lo que es una las llamadas. Y entre medias, el metal opaco, o sea, ahí el fiscorno concretamente, toca una saeta. Fijaros bien, porque el fiscorno toca una saeta, o sea, hace esas fanfarrias, diríamos, de principio, como si fuera, ¿no? Y el fiscorno toca una saeta. Y a continuación, pues ya se resuelve la marcha, por decirlo de alguna manera.
Pero, yo eso no lo entiendo muy bien, porque la saeta, en teoría, es uno de los palos del flamenco que no lleva música. Es música, ¿no?
Bueno, pues es que aquí, en vez de cantar, la parte cantada es solo lo que es el... Hombre, no es, te digo una saeta por el estilo de música.
Ya.
Por el tono y los giros y tal. Pero se van sonando los tambores y va haciendo la banda va haciendo el fondo armónico al friscorno, que sería el cantante, por decirlo de alguna manera.
Ya, ya.
Lógicamente, la saeta todos sabemos que es ni tambor ni historias. El
no,
tambor
nada,
para
nada,
y
es, nada, palo seco.
A capela, palo seco.
Exacto, sí.
Aquí, claro, lógicamente no es así, pero lo que es la música, o sea, lo que toca el friscorno es lo que cantaría una persona.
Sin embargo, la saeta sí que, una vez que finaliza, tiene, digamos, como una especie de colofón musical, ¿no?
Sí, claro, o sea, diríamos, va pasando la banda, ¿no? Con la banda, en este caso es banda de cornetas y tambores. Y va con el prum, pum, 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 y a lo mejor toca tito, tato, tito, tan, tan, bueno, haciendo lo que pueden con las cuartas y las terceras y punto, ¿no? Y entonces se quedan los tambores en un tono muy bajito, muy, muy, muy tenue.
Eso,
canta la persona y cuando ha acabado vuelven a tocar otra vez las cornetas.
Exacto.
Sí,
que es muy bonito, la verdad es que es muy emocionante. Sobre todo si está bien cantada, que es complejísimo cantar una saeta.
Es complejo, sobre todo no irte.
No irte, efectivamente.
Porque es que es un palo difícil y ahí no hay donde agarrarte. Bueno, la barandilla y el balcón, pero no te sirve.
No te sirve de nada, no, la verdad es que no.
Hombre, sí. Yo ya os digo, yo que fui a Sevilla desde Castilla, desde la Castilla Profunda, pues yo eso no, pero no lo entendía muy bien, pero... Luego, años más tarde, dos o tres años más tarde, viendo una transmisión y oyendo cantar una saeta en la Plaza de la Campana, la verdad es que te arrugas, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo.
Te arrugas, sí. O sea. Y además, bueno, pues yo me acordaba y lo vivía, porque mi experiencia de la Semana Santa de Sevilla fue, pues, un Domingo de Ramos luminosísimo, un cielo azul, pero azul rabioso, una temperatura a la que yo no estaba acostumbrado. Porque en Zamora y en Segovia he pasado más frío viendo procesiones y sigo pasando frío. Más de un miserere lo he oído cantar a bajo cero. O bajo una lluvia bastante considerable.
Y en Sevilla manga corta.
Bajo algún copo de nieve que otro también. O sea que, y claro, allí en manga prácticamente corta, con un olor a azar que yo no había olido en mi vida.
Claro, porque en esa época ya la primavera, hasta los limones y los naranjos, hasta arriba.
Y claro, yo el recuerdo que tengo es la música, la que me encantó, y ese olor.
Sí.
Ese olor, ese olor es una cosa tremenda. Y bueno, pues a mí, ya digo, las marchas de Sevilla me gustan mucho, mucho. Uh-huh. Más las fúnebres que las otras, pero bueno.
Bueno, pues nada, pues vamos a escuchar.
Pues vamos a escuchar esta marcha del maestro Cebrián que se llama Jesús Preso. La Semana Santa
oída
a través de las marchas.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, habéis visto, los un poquito entendidos en música de este estilo, cómo se simulan la saeta, ¿no? Dentro de lo que se puede. Y que es un estilo muy parecido a la primera que hemos oído, porque cada compositor tiene su sello, ¿no?
Claro.
O sea que...
Y hay tanta variedad, y bueno, pues que les haya gustado ese tipo de música, que nosotros la ponemos aquí ahora en esta época de Semana Santa, pero que no necesariamente son tan bonitas que... Yo creo que no pasa lo mismo que con los villancicos, que son típicos de Navidad. Yo creo que una marcha de esta es casi raya, ¿no? Un poco como la música clásica, que se podría escuchar en cualquier momento, ¿no?
Bueno, yo es que aquí mi subjetividad es muy grande. O sea, a mí me gusta mucho la música fúnebre. Dirán, pues vaya, tío. Y pues sí, porque mientras oigáis la música fúnebre, estáis vivos. El problema es cuando os la toquen.
Claro.
Pero mientras se la toquen a otros y la ayudáis, no hay problema.
No, claro. Es una buena filosofía, ¿eh?
Claro, o sea, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, vamos a ver. Me parece que una vez también me contó mi padre que adaptaron el segundo tiempo de la séptima sinfonía. Dicho así, dirán, ¿y eso cuál es?
¿De la de Beethoven, te refieres?
Sí, de la de Beethoven. Pues también se presta.
Sí,
también se presta. O sea, el segundo tiempo de la tercera también es... También es fuerte.
Esa es preciosísima, vamos.
Es que ya digo, a mí la música fúnebre me pone, me gusta. Sí. No me deprime, al revés, yo qué sé. Hombre, tampoco la vas a poner en una juerga, ¿no? Pero
ya.
Pero mira, hablando de eso, de la marcha esta famosa de Thalberg, que es la que solo se puede tocar el Viernes Santo en Zamora, hay versión discotequera.
Ajá.
Y los chavales esa noche la van cantando por la calle con una letra un poco obscena.
Ya. Yeah.
O escatológica,
yeah,
que se cantaba cuando yo era crío. Y se sigue cantando, ¿entiendes? O sea, que estoy hablando de hace 50 y tantos años. Son cosas que cuando yo voy y oigo eso, me gusta, digo, mira, si, las cosas siguen. Las tradiciones siguen, porque las tradiciones hay que mantenerlas al ser posible, porque es la historia de los pueblos. Lo que es absurdo es pelearse por ellas. Lo bonito es disfrutar de las diferentes tradiciones.
Eso es lo que creo yo, que hay tantas para disfrutar, para comparar, para sobre todo, pues conocer, ¿no? Entonces no hay por qué ni siquiera decir que ni es mejor ni es peor. Son todas diferentes y ya está.
Claro, es que lo bonito es que son diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando uno de mis hijos, el segundo, fue a Madrid, empezó a estudiar en Madrid, pues empezaron a últimos de septiembre. Y vino un chaval de Irún. Para nuestros amigos del otro lado del charco, Irún es un pueblo de Guipúzcoa, fronterizo con Francia ya. Y ahí hacen una fiesta a últimos de septiembre que se llaman los Alardes, una especie de parodia de la última batalla, que cuando se expulsa a Napoleón de España y tal y cual. Iban los escopeteros pegando tiros al aire y esto, bueno. Pues este chaval, mi hijo se reía cuando venías y dice, fija, papá, si es que era un tío como un castillo de grande, y lloraba porque no podía estar en eso. Digo, pues le entiendo perfectamente.
Claro.
Porque es la primera vez que ese chaval sale de su casa.
Sí.
La primera vez que no puede ver eso, que a lo mejor él sale en esas cosas. Yo le entendía perfectamente porque
sí,
era...
Sí, yo también.
O sea, claro. Entonces, a lo mejor él va a la Semana Santa con una persona que se la sepa explicar y que la sepa vivir, y ese chaval lo entiende. Y voy yo con ese chaval a eso de los Alardes y también me la hace disfrutar.
Pues seguro.
Y eso es lo bonito del país que tenemos, que tiene muchas y diferentes costumbres, igual que tiene muchas y diferentes comidas, muchas y diferentes gentes, que eso es lo bonito. Lo que pasa es que algunos vividores quieren vivir de esas diferencias, concretamente los políticos.
Y lo bonito de todo esto es que no se pierda, que hay que mantenerlo. Y que precisamente por eso nosotros tenemos aquí el programa, el podcast de Platicando.
Claro, yo estaba,
¿no?,
en Cataluña de vacaciones y un domingo pues se juntó una banda de bueno, pues lo que se suele juntar en Barcelona, en Cataluña, que es que no sé exactamente cómo se llama la agrupación, pero tocan unos instrumentos típicos de allí. Y bueno, pues yo vi cómo bailaban con él. y cuando pararon, pues me acerqué con un amigo que iba y les pregunté y tal, y a mí me encantó, y me encantó ver eso.
Que sí, sí, sí.
Es que lo mínimo que tiene que hacer un pueblo es conservar sus tradiciones.
Sí, 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 sí.
Y además yo me di cuenta que les gustaba que gente de muy lejos y de que les, porque piensan que los políticos nos envenenan.
Ya.
No, es que los catalanes, aquí dicen los catalanes son, y en Cataluña dicen, es que los de castellano son. Y al final, a los catalanes, a los castellanos, andaluces, los gallegos, a todos nos gusta comer bien, vivir bien, disfrutar de la vida, y se acabó.
Como a todos los pueblos,
y todos los demás son tonterías. Y lo bonito es que esas personas te expliquen sus cosas o que tú se las expliques cuando vienen. Para que vivan y disfruten de esas cosas.
Bueno, pues yo creo que ya les hemos explicado bastantes cosas a los oyentes. El que tenga interés de saber más del tema este, pues bueno, que investigue, porque hay mucho, mucho, y hay muchísimas marchas. Y poco a poco, pues aquí en Iberoamérica les iremos dando nociones de lo que es la Semana Santa desde distintas parcelas, ¿eh? Sí. Hoy hemos tocado el tema de las marchas, pero pues la semana que viene le vamos a dejar la incógnita de lo que les vamos a hablar, ¿no, Huella? No vamos a decirles nada.
Sí, les vamos a dejar ahí así, en suspense.
Eso es.
No en suspenso, que suena
no, bien. No, en suspenso no. Aquí aprobamos a todos y si es posible les damos matrícula de honor. Bueno, pues todos los oyentes pueden escribirnos, todos los que deseen contarnos cosas, solicitarnos que hablemos de algún tema, que nos digan que, en fin, que les ha sabido a poco, que hemos omitido alguna cosa de interés, que nos digan lo que quieran. Pueden hacerlo al correo, que es platicando@eiberoamerica.com, y el Twitter
eiberoamerica con la E, la I y la A con mayúsculas. Y añado que los que estén interesados en estos temas, en YouTube, si ponen Semana Santa Sevilla, Semana Santa Murcia, Semana Santa Cartagena o Zamora, hay muchas transmisiones de procesiones que pueden durar 2 y 3 horas, ¿eh? O sea que, o momentos claves de la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en YouTube tienen una mina para el que le interese.
Pues mira, has dado un dato importante. Y ya pues nos vamos a despedir, porque se nos ha ido el tiempo, pero les vamos a emplazar al próximo miércoles sin falta, ¿eh? Aquí les esperamos para que escuchen otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eIberoAmerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, que invento.